La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del día. La única certeza.
Identidad Radio Cultural, 101.3 FM, Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 Baños de Agua Santa y 94.1 Riobamba.
La única certeza, ideas frescas de esperanza.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Soy Ángeles Veloz, soy psicóloga clínica y les invito a quedarse este lindo lunes en el programa de La Única Certeza.
La Única Certeza. La Única Certeza. Ideas que trascienden.
Quiero expresar mis felicitaciones a todas las personas que hacen posible esta valiosa iniciativa, especialmente a la abogada Vanessa Lozada por su compromiso y liderazgo en promover con tanto corazón el cuidado de la salud mental.
La única certeza.
Hoy vamos a hablar de un tema que a muchas personas están viviendo en silencio, el agotamiento emocional. Para ello nos acompaña una magnífica psicóloga que nos ayudará a comprender qué es, cómo se manifiesta y qué podemos hacer para proteger nuestra salud mental.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
Hoy nos acompaña la licenciada Camila Valareso. Ella es psicóloga con experiencia en áreas de educativa y clínica. Ha participado en prevención y promoción de la salud mental en varios programas. Actualmente brinda psicoterapia individual, psicorehabilitación en el Centro Psicológico PsicoHelp. Ha realizado varias publicaciones de artículos científicos relacionados con el bienestar emocional a nivel laboral y el uso del celular y la presencia de sintomatología ansiosa. Muy buenas tardes, Camila. Bienvenida a La Única Certeza.
Muy buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Para mí es un honor estar aquí y poder contribuir con este tema tan importante a la sociedad. Para mantenerles informados.
Muchas gracias también a ti, Camila. Y vamos a empezar a entender un poco de la salud mental y el agotamiento emocional. Desde tu experiencia clínica, ¿qué tan frecuente es hoy el agotamiento emocional en las personas que atiendes?
Claro, el agotamiento emocional es un fenómeno que se produce en mis pacientes muy seguido. Este fenómeno se produce debido a un estrés prolongado por diversas situaciones. Puede ser por una situación traumática en concreto, puede ser por estrés a nivel laboral que la mayoría de adultos lo presenta, puede ser incluso en estudiantes por estrés a nivel académico, y de esta manera se produce lo que es el agotamiento emocional, que es un desgaste en la mente, donde el cerebro se nubla por completo y impide que la persona desarrolle sus actividades con normalidad. Incluso baja su rendimiento en las diversas actividades que realiza, no solo a nivel laboral, no solo a nivel académico, sino también a nivel social, a nivel personal, incluso a nivel familiar.
Sí, qué importante el tener esta visión como que amplia del agotamiento emocional. Tú, Camila, ¿cómo definirías el agotamiento emocional desde la psicología?
Para mí, desde la psicología, el agotamiento emocional llega a ser un desgaste que se produce en la persona debido a situaciones estresantes que le impiden actuar de manera apropiada e incluso les impiden llegar a tomar decisiones.
Así es. Camila, entonces, no solamente podemos notar un agotamiento físico, es decir, el cuerpo como tal llega a cansarse, a saturarse, y ahora es importante también de notar y hacernos conscientes como sociedad que a más de un cuerpo físico que se cansa por el trabajo extenuante, altas horas de trabajo, sobrecarga laboral, también esto lo resentimos a nivel de nuestra salud mental. ¿Es así?
Sí. Exactamente. Recordemos que el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, todo lo que le afecta a nivel mental va a afectarle también a nivel físico y a nivel social. Y por ende, en su rendimiento y su conducta con las demás personas.
Así es. Camila, ¿qué opinas tú? ¿Será lo mismo estrés y burnout?
El estrés es una sobrecarga que se produce en la persona y puede darse por diferentes situaciones. El burnout llega a ser el desgaste ocupacional que tiene la persona por situaciones de estrés.
Además que el estrés es una condición en la cual todos vamos a estar sujetos en determinados momentos, pero el burnout ya es un trastorno. Entonces, sí, todos nos podemos estresar en el día a día, pero cuando este estrés se vuelve crónico, también hay que ser conscientes que se vuelve un trastorno de agotamiento como es el burnout.
Por supuesto. Y el burnout, recordemos que antes en el CIE-10, en la clasificación internacional de enfermedades, estaba clasificado como un problema relacionado a situaciones de la vida. Actualmente ya se maneja el protocolo del CIE-11, que es la clasificación más actualizada que salió en 2022, y ya nos habla de un desgaste ocupacional. Y dentro de este desgaste ocupacional se encuentra lo que es el síndrome de burnout.
Sí, es de esta manera nuestros manuales, porque hay que recalcar que la psicología y el cuidado de nuestra salud mental es una ciencia. Entonces, estamos apoyadas en diferentes manuales que nos ayudan a guiar a todos nuestros pacientes. Camila, ¿por qué muchas veces las personas normalizan vivir agotadas emocionalmente?
Muchas veces es porque las personas sienten que de esa manera son productivos. Sin embargo, no se dan cuenta que este agotamiento emocional también afecta su productividad. Y vivimos en una sociedad en la que netamente siempre tenemos que estar realizando alguna actividad o alguna situación, porque si tal vez nos dedicamos un tiempo para descansar, para estar tranquilos con nosotros mismos, somos vistos mal por la otra persona o somos regañados de alguna u otra manera. Ponte a hacer algo, dedícate a trabajar. Son situaciones, por así decirlo, que no valoran nuestra salud mental, porque todavía no ha sido aceptado a nivel de la sociedad.
Así es. ¿Qué tan válido será decir estoy cansado mental, emocionalmente?
Personalmente y desde mi estudio como psicóloga es muy válido. Sin embargo, nosotros podemos presenciarlo incluso en los trabajos mismos. Nos dan permiso tal vez por alguna situación médica, por alguna cita médica, pero nunca lo aceptan por cita psicológica tal vez. O nunca cuando una persona se encuentra bajo un desgaste emocional muy fuerte, no le dan tal vez el permiso que necesita. Entonces, desde nuestra sociedad no comprendemos la importancia de cuidarnos mentalmente y es por eso que no le damos la importancia al desgaste emocional y que esto luego puede afectarnos.
Sí, también algo que pasa en consulta es que no llegamos a ser conscientes del malestar que suele estar sucediendo y generalmente creemos, yo aguanto más, pero ¿qué tan sano es seguir aguantando y hasta cuándo podemos aguantar?
Nosotros podemos aguantar hasta que nosotros mismos lo permitamos, ¿sí? Es hasta que el cuerpo nos lo permita, hasta que nuestra mente esté bien. Sí, cuando ya nuestra mente llega a desgastarse por completo, ya no es sano aguantar. Es un desgaste y nosotros mismos estamos propiciando ese desgaste.
Ajá, ¿qué síntomas podemos ver frecuentemente asociados a este desgaste emocional, a este agotamiento emocional?
Ya, tenemos alguna sintomatología a nivel físico. Por ejemplo, se producen lo que son dolores de cabeza, problemas con la tensión arterial, tenemos fatiga muscular, el dolores corporales, puede ser en el cuello y en los hombros, que es lo que más se presenta, problemas digestivos, alteraciones en la alimentación, alteraciones en el sueño. Muchas veces se produce insomnio por este desgaste emocional. Pero a nivel mental también tenemos sintomatología ansiosa, tenemos desesperación en las personas, ya presentan un poco de lo que se conoce como apatía hacia los demás, hacia los compañeros de trabajo, hacia sus responsabilidades, y llegan a portarse muy irritables. Incluso cualquier cosa les exalta, cualquier cosa les molesta, y no es porque la persona tenga el control de eso, sino que ya viene acarreando desde su desgaste emocional.
Así es, y qué importante toda la sintomatología que acabas de mencionar, porque no nos podemos acostumbrar a vivir ni con dolor de cabeza, a ver cómo el cabello se cae demasiado, que son signos que nos dan a denotar que algo en nuestro cuerpo está pasando. Y cuando no escuchamos a nuestra mente, nuestro cuerpo es el que empieza a somatizar ese malestar, esa tensión muscular, no puedo dormir, que son como que las quejas más frecuentes en consulta. Y lo que causa siempre una alarma en mí es, ¿cuánto tiempo lleva así? Y suelen mencionar, sí, llevo así 2 años, 3 años, 5 años. Yo ni recuerdo la última vez que dormí bien.
De verdad.
Ajá, y es como, no deberíamos acostumbrarnos a vivir mal. Deberíamos inmediatamente, como cuando nos duele el estómago, cuando el pie también sufre algún tipo de lesión, buscamos enseguida como que el alivio a esa sintomatología. Pero ¿por qué a nivel de nuestra salud mental no le estaremos dando esta importancia?
Muchas veces se da porque las personas sienten que no es necesario. Lo que mencionábamos hace un momento. O sea, es parte de ser, de seguir haciendo, de seguir demostrando que yo puedo, que soy productivo, que puedo contribuir, seguir contribuyendo a la institución en la que laboro. Sin embargo, no vemos que esto también es importante. Solo cuando nos empieza a doler, por ejemplo, los hombros, cuando nos empieza a doler el cuello, vamos a que nos den un masaje y hasta ahí se soluciona. Pero no atacamos la raíz del problema. Y ahí es cuando se presentan mayores conflictos posteriormente.
Así es. Qué bonito el ir abriendo este tema, generando conciencia para todos nuestros oyentes, quienes siempre están conectados a esta señal de la única certeza, pues de esta manera nos vamos educando y vamos formando un criterio de qué es normal y de qué no es tan normal. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
La única certeza.
Continuamos en La Única Certeza en esta tarde del día lunes con información muy valiosa para ir nutriendo nuestra semana con estos tips y con esta información que vamos aprendiendo de mano de profesionales. Camila, continuando con el tema de esta semana, la salud mental y el agotamiento emocional, hemos podido ver cuáles son los síntomas, porque de esa manera la gente dice, sí, va haciendo su propio checklist y dice, sí, estoy cumpliendo con más de 10 características, creo que este es el momento indicado de hacer esa consulta, de tener un psicólogo de cabecera también. Tanto el cuerpo como la mente son muy importantes. Camila, ¿cuáles son las principales causas del agotamiento emocional en la actualidad?
Muchos de los factores que influyen, porque no podemos hablar solamente de a nivel personal o a nivel laboral, también son factores ambientales. Por ejemplo, se producen cambios vitales, puede ser la pérdida de un ser querido, tal vez un divorcio o situaciones por el estilo que también desencadenan este agotamiento, sumado a la sobrecarga laboral, la falta de recursos, la burocracia con la que se maneja la institución y la inadecuada comunicación entre los colaboradores. Puede darse un agotamiento emocional muy alto y también algunos factores personales como la baja autoestima, la falta de límites y la necesidad de aprobación que muchas veces se tiene de la sociedad.
Sí, que son factores en realidad muy amplios. Hay una gran gama de factores que por ende es importante hablar y generar esta conciencia, porque no solamente es el agotamiento, o sea, ya hablamos de un agotamiento en donde el cuerpo, la mente ya se sienten cansados. Entonces, muchas veces no es solo porque a veces se escucha que dicen, solo por el trabajo está así, o solo porque X o Y situación está así, pero en realidad es el cúmulo de varias esferas que de pronto no están interactuando de la mejor manera y que sí nos van a hacer sentir cansados emocionalmente.
Por supuesto, siempre tenemos que considerar que un ser humano no vive solamente de lo laboral o solamente de la vida personal, vive de todo lo que le rodea, del ambiente, de las relaciones sociales que tiene. Todo esto influye en el agotamiento emocional.
Sí, y de entre todo lo que acabaste de mencionar, ¿cuáles son de estos factores determinantes? Por ejemplo, la falta de límites, el no saber poner límites, que considero y que en consulta es uno de los temas que más podemos darle ese énfasis para todos nuestros pacientes. ¿Qué opinas tú? De pronto los límites, la sobrecarga, los roles que no están bien asignados, el trabajo, ¿cuál consideras tú que es uno de los más frecuentes?
Comparto contigo, Ángeles, la falta de poner límites. Porque si uno sabe cómo poner límites, uno sabe también cómo comunicarse. De esa manera lo demuestra. El poner límites también implica otras situaciones, el hecho de saber decir que no. Y muchas veces por esta necesidad de aprobación social no sabemos decir que no. Entonces, si nosotros aprendemos a poner límites, vamos a poder comunicarnos de manera efectiva.
Así es, los límites, aunque a veces esto genera un malestar, porque claro, nadie quiere que sepa hasta dónde llegar, y más que todo si yo abuso de una persona, claro, me voy a molestar porque me están poniendo un límite, pero es importante saber que parte de ese cuidado emocional es saber decir muchas veces que no, y esto no nos hace una mala persona, pero nos ayuda a cuidarnos de llegar a este agotamiento emocional. ¿Qué diferencia hay entre una persona que está cansada emocionalmente, agotada? ¿Cómo podemos mirarle en su día a día?
Claro, una persona que está tal vez cansada emocionalmente, podemos verle sí que se encuentra tal vez con baja energía, con ganas de tal vez no hacer las cosas. Puede ser durante cierto tiempo, pero no es necesariamente permanente. Y a un agotamiento emocional ya llega a ser un poco permanente, podríamos decirle, durante un cierto tiempo se empieza a presentar la sintomatología continuamente y la persona ya no puede controlarla como tal.
Y el estado de ánimo de una persona agotada emocionalmente, ¿cómo podemos mirarla en su día a día?
Generalmente la persona que se encuentra agotada emocionalmente siempre le vemos irritable, le vemos estresada, le podemos ver cabizbaja, triste, muy desmotivada y como que empieza a generar desconfianza y desinterés a las actividades que tiene que hacer. También que de esta manera empieza a romper incluso vínculos sociales.
Verdad, es así, totalmente de acuerdo. ¿Cómo afecta el agotamiento emocional a las relaciones familiares, de pareja, parentales?
Como decíamos, el ser humano se nutre de varias esferas, de varios aspectos. Y a nivel conductual nosotros podemos ver bastante desmotivación, bastante desconfianza, lo que te mencionaba hace un momento. Y también esto genera que a nivel social, a nivel familiar, existan dificultades en la comunicación. La persona deja de comunicarse asertivamente, tal vez deja de hablar por completo, y de esta manera también se presentan problemas, porque cuando uno ya no siente que se comunica adecuadamente, empieza a generar bastantes conflictos y a romper el vínculo. Siente que ya no le nutre la persona y no encuentran maneras de poder resolver esta situación.
Sí, los vínculos tanto a nivel familiar, de pareja, a nivel parental también, el vínculo se siente amenazado y hay este tipo de tensión que no se logra romper sino tras una conversación, como tú decías, asertiva. A nivel de parejas, ¿cómo influye este agotamiento emocional?
A nivel de pareja se ve muy fuerte porque muchas veces, bueno, son de dos lados, ¿no? No siempre se logra comprender lo que siente el otro. Entonces ahí radica el problema. ¿Cómo yo comprendo qué es lo que está sucediendo en la vida del otro? Y también llega la desesperación de no poder ayudarle. Y de la otra persona muchas veces llega a ser la necesidad de protegerle de tal vez todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy sintiendo para que mi pareja no se sienta mal. Y de esta manera trato de evitarle y eso genera más conflicto porque la pareja puede no saber por qué le está evitando. La falta de comunicación como tal sería el punto de quiebre, por así decirlo.
Sí, generalmente en consulta con parejas los silencios matan. El no hablar de los temas que son incómodos, el querer evadir, el no querer pelear. Yo siempre les comento que a raíz de un problema, pues necesariamente no debe haber una pelea, sino el abordaje correcto del problema que está surgiendo, porque de hecho el problema no es negativo. Nos está mostrando esos puntos en los que debemos empezar a trabajar. que pueden mejorar como pareja. Y este agotamiento emocional, pues, creo que viene a raíz de muchos silencios.
Por supuesto, porque como pareja siempre se pondera, o últimamente yo he visto también que se pondera bastante la comunicación, la necesidad de hablar, de expresar lo que uno siente. Y cuando no existe esto, yo me siento frustrado como pareja. Obviamente voy a guardarme, si es que no lo comunico, lo guardo y llega un punto en el que ya no lo puedo sostener más. Y de esta manera logro sacar todo, pero tal vez no es la forma adecuada de hacerlo.
Así es, y es en esos momentos en los que se generan las crisis, en las que ya no pude soportar más la situación por la que estaba atravesando, y también el momento en el cual las parejas o a nivel personal buscan la ayuda, buscan terapia. Pero qué importante, antes de llegar a una crisis, podernos irnos formando con anterioridad.
Exactamente, y esto viene desde nuestra forma en la que fuimos criados incluso. Porque cuando fuimos criados, nosotros aprendimos formas de expresarnos, de comunicarnos con las demás personas. Y es esto en lo que siempre se debe psicoeducar, desde las menores edades, desde los niños, adolescentes, en cómo expresar sus conflictos, cómo poder expresarse, siempre y cuando también exista una persona que decida escuchar. Porque la mayoría de personas o de niños o niñas que, con quienes he trabajado se quedan en silencio, se callan sus situaciones, es porque muchas veces los padres no saben cómo escucharles.
Sí, más allá de como padres tener todas las respuestas o tener todo lo que quisieran decir a sus hijos, es importante reconocer que el escuchar ya es una gran ayuda. Que no siempre habrán las palabras correctas, no siempre habrá la mejor guía. Y también podemos reconocer que como padres tampoco es que tenemos la respuesta a todo, pero que la presencia, el acompañar y la guía como padres hacia los hijos va a ser incondicional.
Exactamente. Este acompañamiento que se les da a los niños, como tú dices, Ángeles, con el simple hecho de escuchar, es lo que les permite sentirse emocionalmente bien. Porque se sienten de alguna u otra manera apoyados. Y eso es lo que muchas veces hace falta en la niñez.
Sí, el saber que alguien está ahí para mí. Porque claro, también en esta etapa de la adolescencia ya vienen con estos vacíos desde la niñez, del haberme sentido abandonada, haberme sentido abandonado. Papá, mamá, todo el tiempo se encuentran trabajando. Y esos pequeños momentos en los que podemos generar una conexión como familia, pues cada quien está en su mundo, en su celular, en una conversación aparte, o también los silencios en familia son los que causan este malestar y perjudican.
Exactamente, e incluso lo que acabas de mencionar, Ángeles, el uso de medios digitales, que es de los factores que dentro de los niños, en una investigación realizada en Colombia el año anterior, menciona que el uso de celulares como tal es lo que genera mayor agotamiento emocional, porque también el uso de pantallas impide que la persona logre conciliar el sueño. Sobre todo en los niños, muchas veces es el hecho de, por mantenerlo calmado, le doy el celular o le doy algún dispositivo tecnológico, y esto también empieza a desgastarles desde tempranas edades. Y es algo que se debe prevenir para evitar problemas a futuro.
Claro, ahora tenemos la tecnología que es maravillosa y está al alcance, lo tenemos todo el tiempo en nuestra mano. Pero también, como entiendo lo que tú dices, el saber dosificar, ¿cuánto y a qué edad les doy un dispositivo? Porque no nos apartamos de que hay estos tiempos de hobby, pasatiempo, ocio, en los que también queremos hacer nada. Y está bien, y es válido, pero utilizarlo, como tú dices, como una medida de que ya se calme, no es lo correcto.
Exactamente. Siempre es necesario mantener estas medidas, como tú lo mencionabas, dosificadas, para evitar que se generen factores más estresantes en los niños y niñas.
Así es. Cami, ¿por qué el agotamiento emocional suele venir acompañado de culpa o autoexigencia?
Muchas veces es por el hecho de cómo fuimos criados. Nosotros tenemos una sociedad en la que, como te mencionaba hace algún momento, la productividad es la raíz de todo. Entonces, si nosotros nos sentamos a descansar o nos acostamos a descansar, muchas veces recibimos, incluso desde niños, desde adolescentes, esta situación con madres, padres de familia, el hecho de ponte a hacer algo. o dedícate a hacer algo, porque sentir que el no hacer nada no está bien. Entonces también debemos validar que el no hacer nada, tal vez en algún momento para poder descansar, recuperar energías a nivel físico, a nivel mental, también ayuda a mejorar nuestra productividad después, a desarrollarnos y a desenvolvernos en los diferentes espacios de mejor manera.
Claro, la productividad, igual un tema que es sumamente importante y que en contraste a lo que desde niños nos enseñaron, ya, ponte a hacer algo, la mente desocupada, no se puede estar así, pero es importante saber que también somos productivos cuando descansamos. Y no solamente el hecho de aparentemente estar haciendo algo es lo que es más productivo. Entonces, generalmente creamos y cambiamos estos conceptos que desde la niñez aprendimos, porque claro, hay que entender también que generación tras generación se va formando con la información que tienen disponible y también con lo que aprendieron. Pero ya como adultos es nuestra responsabilidad hacer los conceptos más adaptativos, traerlos también de manera más consciente, porque podemos darnos cuenta que esta culpa, esta autoexigencia agudizan más ese agotamiento emocional.
Exactamente. El hecho de tal vez dar un espacio para que yo pueda tener mi tiempo de ocio, para que pueda descansar, también me ayuda a mejorar. También me da más eficacia, más eficiencia en mis actividades y esto me permite desarrollarme de mejor manera.
Así es, Cami. Nos vamos a ir a un siguiente corte, cortito, 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 y regresamos porque este tema está muy interesante.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
Continuamos en esta tarde en La Única Certeza y con nuestra invitada del día de hoy, Camila, una gran psicóloga que nos está dando muchas enseñanzas, muchos aprendizajes que están siendo capsulitas muy importantes para el día a día. Y continuando con nuestro tema de salud mental y el agotamiento emocional, ¿cómo hace esta conexión directa? ¿Cómo afecta a nuestra salud mental el vivir agotados emocionalmente?
El vivir agotados emocionalmente nos nubla el pensamiento, nos nubla la mente y nos impide, como mencionaba, muchas otras facultades a nivel mental, a nivel psicológico, el hecho de tomar decisiones, el hecho de poder rendir adecuadamente en mi espacio de trabajo, de estudio, a nivel familiar. Incluso presenta dificultades en la concentración y en la memoria. Muchas veces escuchamos de varias personas que es que ya no puedo retener la misma información que antes. O tal vez cuando yo era joven podía memorizarme 5 temas al día y ahora ya no puedo ni siquiera recordar qué era lo que iba a hacer. Estas dificultades a nivel de memoria, de concentración, también se dan por el agotamiento emocional. Esta parte que no hemos trabajado y que desgasta la mente y también daña algunas estructuras cerebrales. Y de esta manera nos dificulta el actuar como normalmente veníamos haciéndolo.
Así es. Si tuvieras que dar 3 recomendaciones en concreto para cuidar la salud mental, ¿cuáles serían?
Primero, realizar una actividad física. Siempre es importante realizar actividad física porque este tiempo de ocio permite también reoxigenar el cerebro y esto ayuda a poder desarrollarse con normalidad. De igual manera, darse un tiempo para el autocuidado, que es muy importante también el hecho de descansar, de priorizarme a mí durante un momento en mi vida y establecer límites, que es lo más fundamental. El saber decir que no, el poder poner una pausa sin sentirme yo culpable por haber hecho eso.
Sí, son recomendaciones muy puntuales que poderla seguir en realidad es una manera sencilla de cuidar nuestra salud mental, pero generando esta conciencia y dándole la importancia también que merece a esta parte tan nuestra y humana. En esta tarde también damos la bienvenida a Lady Mariño. Ella es psicóloga por la Universidad Técnica de Ambato. Cuenta con un diplomado internacional en psicología clínica infantil. Es voluntaria de la Cruz Roja Ecuatoriana. Ha participado en brigadas comunitarias y de apoyo psicosocial. Su experiencia se basa en el trabajo con niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Bienvenida, Lady, a La Única Certeza.
Muy buenas tardes con todos, espero que se encuentren muy bien. Mejor dicho, agradecida por el día de hoy encontrarme con ustedes.
Bienvenida, estamos en esta tarde compartiendo con Camila y con nuestros oyentes acerca del agotamiento emocional y la salud mental. ¿Cuándo el agotamiento emocional requiere un acompañamiento profesional, Lady?
Cuando comenzamos a ver tal vez a un familiar, a un compañero de trabajo que se está no descuidando solamente en el ámbito de la higiene personal, sino también digamos que la situación emocional está sobrepasando la situación. En vez de concentrarse o dejar de lado, digamos, un poco los hábitos que le gustaban antes, normalmente salir a caminar, que era una persona muy expresiva, se comienza a ver todo lo contrario. También el hecho de que suba o baje de peso de golpe, que también estemos viendo que la persona tenga comportamientos fuera de lo normal cuando uno trata con ellos. Y que, digamos, la persona diga, no, es que yo me siento muy mal porque mi pareja no quiere estar conmigo, y que solamente por algo que hace o no hace alguien, ya comienza a detonarse un caos emocional en la persona.
Así es. ¿Qué le dirían a alguien que piensa, no estoy tan mal como para ir a terapia?
Es que todas las personas, hasta los mismos psicólogos, necesitamos ir a terapia. Porque hay veces que nosotros decimos, no, esto no me va a sobrepasar, y al contrario, nos está sobrepasando.
Así es. Cami, ¿tú qué opinas de esta frase muy común y que escuchamos muy frecuente de que no creo que estoy tan mal como para ir a terapia?
Sí, es muy común escuchar eso, incluso en pacientes que justo llegan a terapia por primera vez. La verdad, considero que estos pacientes siempre, todas las personas necesitamos ir a terapia, como lo decía Lady. Somos seres humanos y en algún momento siempre vamos a necesitar alguna guía o algún apoyo. Es necesario ir a terapia porque de esta manera nosotros también cuidamos nuestra salud mental. El simple hecho de ir a terapia también demuestra una acción de autocuidado, de protección hacia nosotros mismos.
Sí, totalmente de acuerdo, y se escucha esta frase muy comúnmente, y de hecho podemos escuchar en el bus, en alguna conversación social, de no creo que estoy tan mal como para ir a terapia. Y en realidad no tenemos que esperar a estar mal. La salud mental parte de la prevención, el cuidado y la conciencia de que también tengo esta raíz emocional, y que esperar a que esté tan mal no sería lo oportuno. Y generalmente llegan con este pensamiento de he caído tan bajo, llegar a terapia ha sido el tocar mi fondo. Pero en realidad es un camino de autodescubrimiento, en donde la medida es la prevención. Si es que hay sintomatología, ya como lo que había mencionado Camila, es urgentísimo agendar esa cita. Pero también muchas veces por curiosidad de cómo será cuidar mi salud mental, deberíamos hacer esa cita. Y estamos empezando un nuevo año, estamos con muchas cargas emocionales, así que ¿por qué no darse ese espacio también de amor propio? ¿Qué mensaje les gustaría dejar a todos nuestros oyentes que hoy se han identificado con este tema y se sienten agotados emocionalmente, Lady?
El mensaje sería que, primeramente, recordar que las emociones buenas No existen ni buenas ni malas, simplemente son emociones. Y que cada uno lo sentimos, todas las personas en general. Y que si en algún momento consideramos que necesitamos ayuda, más allá de nuestros amigos o familia que nos pueden querer mucho, debemos buscar en un profesional otro punto de vista para poder llevar de mejor manera todo lo que estamos sintiendo. Porque si nos aferramos mucho a alguien que supuestamente creemos que nos va a ayudar, puede ser dos ciegos guiándose por un camino.
Un ciego guiando a otro ciego, el conocido refrán. ¿Y tú, Cami, qué opinas al respecto?
Yo considero que siempre es necesario buscar ayuda profesional, porque de esta manera nosotros, como lo mencionabas, vamos a descubrirnos a nosotros mismos, vamos a empezar a validar, a cambiar nuestras creencias que tal vez no son las adecuadas, y también vamos a empezar a darnos nuestro lugar, a priorizarnos. Es importante ir a terapia psicológica, porque de esta manera nosotros vamos a poder sembrarnos a nosotros mismos, regarnos a nosotros mismos como que fuéramos una planta, ¿sí? De esta manera nosotros podemos crecer.
Ir a terapia es sinónimo de amor propio. ¿Qué hábitos diarios ayudan a prevenir el agotamiento emocional, Cami?
Para mí, un hábito diario que prevenga el agotamiento emocional es aprender a comunicarse asertivamente con las personas, el poner límites, el realizar actividad física y siempre darnos un espacio para nosotros mismos, para descansar, sea para hacer alguna actividad que nos guste a nosotros, pero siempre hacer algo por nosotros.
Así es. Lady, ¿y tú qué opinas? ¿Qué hábitos diarios ayudan a prevenir el agotamiento emocional?
Yo considero que también el realizar una descarga emocional o pausas activas en el trabajo o cuando estamos en casa nos puede ayudar bastante. También tener el hecho de que el deporte de la mano ayuda bastante a sacar todo, tanto el estrés como la parte emocional. Y el también tener una red de apoyo en la que podamos primero validar lo que estamos sintiendo. Y segundo, saber que tal vez la emoción que yo estoy sintiendo no me define como persona, sino que es algo que estoy transitando en un momento.
Así es. ¿Qué errores comunes cometen las personas cuando intentan descansar, pero siguen agotadas emocionalmente?
Se podría decir que el hecho de que tal vez intentan utilizar otros medios para descansar, lo que hablábamos, las pantallas, no genera un descanso como tal debido a la luz que emana. Sin embargo, si nos damos un espacio en el que estemos, puede ser completamente solos, en silencio, apreciando la naturaleza, puede ser, eso también ayuda a descargar. Eso ayuda a descargar, a disminuir este nivel de agotamiento, porque también interrumpe lo que ya conocemos como rutina.
Así es. Lady, desde tu experiencia, ¿qué errores comunes cometen las personas que intentan descansar pero siguen agotadas emocionalmente?
Tal vez el típico un fin de semana, sentarse a tomar con los amigos y contar un problema, y en vez de estarse ayudando, siguen los dos ciegos por el mismo camino. Lo siento, sigo con eso. La otra también puede ser que la persona busque, digamos, a través de la pareja, sentirse satisfecho, pero la parte emocional no se ha trabajado, porque sirven hasta cierto punto. Una pareja puede ser alguien que te suma, alguien que te reste, eso también. O el hecho de que, ok, me voy a sentar a descansar ahorita y ni 5 minutos ha pasado algo, ya quieren arreglar la casa, ya quieren hacer todo con... Y el hecho de que no nos permitamos tener un momento de una pausa activa por conscientemente y que busquemos hacer algo más, demuestra que tanto estamos manejando nuestras emociones.
Sí, creo que estos errores más comunes es cuando considero que esto me va a ayudar a descansar, y como mencionaba Cami, las pantallas en realidad nos dan más agotamiento, nos llegan a generar más cansancio. El buscar también alcohol y otras sustancias como una forma de desconexión, pero no estoy en realidad viendo el problema, la situación que de pronto necesita ser atendida. ¿Qué impacto tiene en la autoestima, la motivación y el sentido de vida el agotamiento emocional?
A nivel de autoestima y de motivación, como lo mencionábamos antes, el agotamiento emocional es un enemigo fundamental, o sea, es tenaz, porque de esta manera genera menor interés en lo que uno generalmente hacía, menor placer, lo que se conoce como anedonia también, que ya no se motiva por hacer alguna actividad que tal vez le ayudaba a la persona, y la baja autoestima también, porque de ello también va de la mano la falta de poner límites. Este agotamiento emocional se produce cuando una persona no confía en que es suficiente para realizar las cosas y por eso necesita la aprobación constante de que está siendo productivo, de que está haciendo algo que le ayude a su presente y a su futuro.
Sí, Lady, para ti, ¿qué pasa con una persona que está agotada emocionalmente? ¿Cómo está su autoestima? ¿Cómo está su sistema de motivación? ¿Su sentido de vida?
Yo considero que una parte de la autoestima debe estar muy baja. El sistema de creencias de esa persona, la definición que tiene consigo mismo, debe ser muy negativa, dado que se enfoca primeramente en lo que tal vez no está logrando y no reconoce lo que sí está teniendo, porque todos hasta cierto punto tenemos bendiciones y hasta cierto punto tenemos, podríamos decir, bendiciones, el hecho de que tenemos salud. Pero en vez de enfocarse en eso, tal vez se enfoca en lo negativo, en lo que no ha conseguido, lo que quisiera lograr o lo que sería no estar presente, y enfocarse más en el pasado. O tal vez también hasta cierto punto buscar que la persona sienta que su autoestima lo define lo que dirá la gente, porque es algo que sucede muy seguido, y la forma de lo que consigue, porque hay personas que se definen, yo soy, todos tenemos un título, pero no, el título nos define como personas, los valores y la moral es lo que nos define, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que hay muchas personas que se definen, es que yo soy, a mí me encanta ir a escalar, son actividades que todas las personas los podemos realizar, pero en vez de definirnos como yo soy una persona alegre, a mí me gusta ser responsable, algo así, hay personas que se definen más por lo que están haciendo su trabajo o lo que están logrando. Hasta cierto punto está bien, pero no es lo que nos define como personas.
Sí, podemos ver aquí que este agotamiento emocional influye directamente, impacta totalmente en esa percepción propia. Como decíamos, la productividad, en realidad dependo de cuánto hice para sentirme bien conmigo mismo. Y estos periodos de autoexigencia, y si es que no llegué a cumplir con lo que estaba proyectado, planeado, sin tomar en cuenta que no somos máquinas, que somos personas, necesitamos descansar, alimentación y también etapas y procesos de trabajo que requieren ese valor y esa atención de cada uno de nosotros. Pero si nos empezamos a dar cuenta que ese rendimiento puede ser laboral, que ese rendimiento, ese relacionamiento también en familia viene afectado, creo que son las señales que ya nos están dando para que seamos conscientes de cómo está nuestra salud mental, de cómo yo llegué a un cansancio, un agotamiento emocional que ya lo está resintiendo mi familia. Porque he escuchado de mis pacientes, sí, es que papá está muy irritable, ya no se le puede decir nada, la comida es un momento tenso, nadie habla, todos se quedan callados en silencio, nadie opina, nadie cuenta nada. Y es muy puntual, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Pero en realidad eso no es una comunicación en familia. Y podemos darnos cuenta, y la familia se da cuenta cuando hay un miembro que necesita una atención en particular. Y es ahí cuando esa red de apoyo que mencionaba Lady se activa. Y podemos tomar la iniciativa, porque muchas veces la persona que está pasando por una crisis no sabe qué hacer. Y generalmente escuchamos que nos dicen, no sabía lo que me estaba pasando. Pero las personas que están a nuestro alrededor muchas veces sí se fijan de lo que está pasando, y tenemos que ser esa red de apoyo, de vamos, te acompaño, estoy contigo, te escucho. Entonces, ir tejiendo esas redes de apoyo que en determinados momentos pueden ser nuestra salvación, pueden ser también nuestra guía. Qué importante ir compartiendo estos mensajitos con todos nuestros oyentes y que pues le podamos prestar esta atención a nuestra salud mental, que es muy importante, y nuestro rostro refleja cómo nos sentimos también el día de hoy. Seamos más empáticos. Si alguien está irritable, si alguien está de mal humor, tal vez está agotado emocionalmente, pero nos cuesta trabajo reconocer. Ya en esta parte final, Camila y Lady, me gustaría que puedan compartir sus redes sociales, sus números de contacto, direcciones en donde nuestros oyentes pueden encontrarlas y poder también tener esa atención. Empecemos contigo, Camila.
Claro que sí. Me pueden seguir a través de mis redes sociales. Estoy como arroba psicóloga Camila Valareso, arroba psic.camilavalareso. O si no, me pueden contactar a mi número personal, que es 096-3285-967. O también a través de la página del consultorio en el que trabajo, que es psicohelp, arroba centro psicológico psicohelp.
Así es, nuestros queridos oyentes ya saben, desean contar con la ayuda de y con la guía de Camila, en PsicoHelp la pueden encontrar. Lady, también ayúdanos con tus contactos, redes sociales, tu dirección.
Me pueden encontrar como Lady Susana Mariño en todas mis redes sociales y también me pueden buscar por mi teléfono 099-87-22-33-7 y la dirección en Guachi, en la entrada de la Manzana de Oro.
Ya, tenemos aquí una preguntita de nuestros oyentes que está muy interesante. Dice, ¿qué hago si un familiar genera malestar a la familia, pero no quiere ir a terapia porque dice, no estoy loca?
Muchas veces es difícil romper este esquema de que a la terapia solo van los locos. Generalmente lo que yo recomendaría en este caso es tratar de realizar un espacio en el que pueda la persona descargar emocionalmente y también intentar dialogar con él y conversarle de que el ir a terapia no es solo para los locos, sino es también para buscar una ayuda profesional o algo que nos permita ver el panorama de una manera más amplia.
Lady, ¿qué te gustaría responder a esta pregunta? ¿Qué hago si un familiar que genera malestar a la familia, pero no quiere ir a terapia porque dice, no estoy loca?
Pues primeramente podríamos tratar de trabajar con el familiar que se puso en contacto con nosotros, porque a veces hay pacientes que son el puente para llegar a la otra persona que en realidad es la que necesita la ayuda en este caso. Explicarle cómo tratar, darle unas recomendaciones adecuadas y de que poco a poco se trate de imponer esta idea de ir al psicólogo. Porque no es lo mismo decir, ok, tal persona está yendo a tal situación a ver a alguien cercano de nuestro núcleo familiar que está yendo al psicólogo y de poco a poco poder hablar. Y si la persona dice, no, es que yo no necesito de ningún loquero, comenzar a explicar que no es... Primeramente no trabajamos con locos, trabajamos con personas. Y lo importante es que nosotros podemos dar una idea de que el psicólogo cumple varias funciones y que es como una forma de demostrar tu amor propio. Porque la forma de darte amor propio también es tratar la parte de salud mental, porque todos van a lo físico y el cerebro se deja de lado.
Así es, justo lo que nos acaba de mencionar es un tema muy delicado y es algo por el cual estos programas como La Única Certeza, semana a semana, hacemos las preguntas que muchas veces no se atreven a preguntar a otras personas. Y si es que hay la resistencia, hay el miedo. Porque en realidad llegan muchas personas con miedo a la consulta psicológica y el miedo es totalmente entendible. Es a raíz de que desconocemos algo y pues nuestros sistemas se activan como protección y nos hacen muchas veces retroceder porque es algo que no conocemos. Y es humano también el desconocer de estos temas, pero qué bueno que la persona que nos hizo esta pregunta está conectada a la señal de La Única Certeza para que se pueda educar. Y todo estigma se elimina con la educación. La educación es una parte fundamental de entender qué es el psicólogo, qué hace un psicólogo y si es que en realidad tendré yo que estar loco para ir al psicólogo. Afortunadamente de nuestros consultorios no salen locos, salen seres humanos, valientes, dispuestos a cambiar su vida porque saben que las cosas que por muchos años han mantenido no han sido muy funcionales. Entonces, es entender que el ser humano también se puede asustar, pero no, el miedo no nos va a impedir el tomar acción por mejorar y cambiar nuestra vida. Si está generando ya un malestar, esto simplemente se va a cronificar y va a ser un efecto de bola de nieve. Que si hay malestar familiar, va a haber malestar también laboral, va a haber malestar a nivel personal, y esto se va contagiando en cada una de las esferas. Por eso siempre se recalcará la importancia de cuidar nuestra salud mental. Nos vamos a un último corte y regresamos.
Diferentes voces son invitadas y varias ideas se suman a la única certeza. La única certeza. Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial. La única certeza.
Es así como esta tarde vamos finalizando nuestro programa de día lunes, trayendo esta conciencia sobre la salud mental aquí en La Única Certeza. Hemos tenido la compañía también de Camila y Lady, quienes nos han dado una amplia perspectiva de lo que es el agotamiento emocional y la salud mental. Cuidar la salud no es un lujo, es una necesidad. Reconocer el agotamiento emocional es el primer paso para vivir con mayor bienestar. Hemos aprendido cuáles son los factores que se suman uno a uno para que nos den este agotamiento emocional. Hemos reconocido la diferencia entre el estrés cotidiano, que todos podemos pasar por momentos estresantes, pero cuando esto ya se convierte en un trastorno, cuando esto lo estoy manteniendo y sosteniendo por tantos años. Aprender a reconocer que no nos podemos acostumbrar a vivir mal, de tal manera que tenga que tomarme pastillas para el dolor de cabeza, para la hipertensión, ya que estos pacientes son los más frecuentes y llegan a consulta ya con un trasfondo también médico. ¿Por qué esperar a que nuestro cuerpo somatice todo ese malestar, toda esa carga, que no podemos darle la atención también a lo que nuestra mente nos está diciendo? Hemos aprendido también en esta tarde del día lunes con Lady y también con Camila el cuidado de nuestra salud mental, el dedicarle actividades de descarga emocional, que de pronto el concepto puede generar la duda, ¿y qué es una descarga emocional? Pero salir al parque, tomar unos minutos para caminar, tener tiempo a solas, respirar, poder generar la atención, llevar la atención a otras esferas, a nuestros hobbies, a esos momentos en los que no siempre tenemos que ser productivos, pero que también nos nutre y nos da ese balance. Recordar que no somos máquinas, no tenemos que estar trabajando al 100% todos los días, que podemos darnos descansos sin culpa, que no nos define cuánto avanzamos el día de hoy, sino también cuánto nos cuidamos, cuánto también cuidamos al resto. Es la importancia también de generar estas redes de apoyo en familia, a nivel comunitario, a nivel social. Y aquí el programa de La Única Certeza es una red de apoyo a nivel provincial y también para las otras ciudades que llegamos, como Riobamba y como Baños de Agua Santa, Cotopaxi, donde nuestra señal se expande y este mensaje tan valioso llega a cada uno de nuestros queridos oyentes en esta tarde. Generemos esa conciencia, cuidemos nuestra salud mental, dejemos de vernos como máquinas que tenemos que rendir al 100% todos los días y prestémosle la atención. Si ya tenemos un médico de cabecera, también busquemos nuestro psicólogo de cabecera. Todavía estamos a inicios de un nuevo año, hoy estamos también iniciando una nueva semana, iniciando un nuevo mes, así que tomemos la decisión también en base a ese amor propio de cuidarnos emocionalmente. Para finalizar, reitero nuestro agradecimiento a la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, por su valioso trabajo, su disposición permanente y su compromiso con el progreso de nuestra sociedad. Ese apoyo es totalmente valioso y contribuye a que la realidad de cada uno de nosotros como sociedad pueda ir mejorando. Con ustedes en esta semana les acompañó Ángeles Veloz y nos vemos la siguiente semana.
La única certeza.
Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial presentó. La única certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.